Hay momentos en que yo digo que Dios nos habla. Es muy triste cuando alguien ministra la palabra de Dios sin la voz fresca del Espíritu Santo. Realmente cuando la voz del Espíritu Santo no habla en el presente y traemos una palabra que está en la Biblia, nadie puede ser edificado, porque la edificación es traída por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habla, la palabra es viva y eficaz y es revelada en nuestros corazones. Yo digo que hay momentos en que Dios nos habla una palabra específica, pero hay momentos en que Dios nos hace topar con algo, como cuando alguien se tropieza con algo en la calle. Son momentos un poquito especiales, y este fue un momento donde yo me tropecé con algo. No es algo que puedo decir que bajo ningún punto de vista yo podía estar buscando de una manera especial, pero el Espíritu de Dios me lo puso delante y me dice, a ver, tropiézate. Y después se ríe un rato, ¿no? Veo cuando uno se tropieza, después le pregunta cómo está la persona, pero le da tanta risa. ¿Sí o no? Después le pregunta cómo está. Yo creo que se ríe un rato y a ver después del tropezón cómo había quedado. Pero así fue. Yo me tropecé con algo. Y voy a darle el título de la palabra que Dios me dijo. Y se va a dar cuenta que es, creo, lo más extraño que yo he hablado hasta ahora. Lo más extraño con lo cual yo me he tropezado. Pero el título es así. Solo un Efatá te convierte en un Efrata. Voy a volver a repetir. Solo un Efatá te convierte en un Efrata. Parece un juego de palabras entre la palabra Efatá y la palabra Efrata. Estas son dos palabras importantes. Una está en el Antiguo Testamento y otra está en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo me hizo topar con estas dos verdades muy poderosas para traer un rema directo de su corazón, de lo que Él quiere hablarnos en particular en el día de hoy. Quiero que vayamos, para comenzar a entender de qué el Señor está hablando, al profeta Miqueas. Al profeta Miqueas. Vamos a leer a Miqueas en su capítulo 5. El profeta Miqueas va a dar una poderosa profecía aquí, muy importante profecía. Es decir, Miqueas por el Espíritu Santo va a traer lo que nosotros llamamos una revelación de Dios para que los hombres escuchen y más tarde lean, como estamos haciendo el día de hoy. Y en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice así: pero tú, Belén Efrata, ahí está la primera palabra, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Quiero detenerme un minuto. Aquí vemos mencionada a Belén Efrata, mucho tiempo antes de que sucediera en Belén Efrata el nacimiento de nuestro Señor. Pero si ustedes van ahora a Mateo capítulo 2, cuando justamente iba a suceder lo profetizado por Miqueas, hay algo bien particular que sucede allí y que relata la Escritura. En Mateo capítulo 2, cuando Jesús va a nacer y se arma todo un alboroto, entonces el rey Herodes se turba bastante de este asunto del nacimiento de un rey, y en el versículo 3 del capítulo 2 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos les dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Está hablando del profeta Miqueas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Detengámonos ahí, por favor. En estos dos pasajes se menciona a una ciudad muy pequeña cuyo primer nombre era Efrata y luego fue conocida como Belén. Ahora, estos dos nombres son importantes. ¿Por qué? Porque en el significado de ellos está la poderosa revelación de lo que sucedería allí. Cuando vemos a Efrat, Efrata significa capacidad fructífera. Efrata era una ciudad que tenía capacidad de producir. Y Belén significa casa de pan. En estos dos nombres estaban revelados y contenidos cuando Miqueas estaba profetizando, estaba revelando lo que sucedería en Belén Efrata. Es decir, siendo la más pequeña de las tierras de la tierra prácticamente, Belén Efrata hasta hoy es una de las más importantes y de las más reconocidas de toda la tierra. ¿Por qué? Porque allí se cumplió la profecía más importante de todas las profecías, el nacimiento terrenal y humano del Cristo, el Mesías. Allí estaba todo contenido. Ahora bien, lo que Miqueas profetizó en realidad muchos años antes de que sucediera, ¿sabe qué es? Lo que nosotros llamamos revelación, ¿sabe qué es? Lo que Dios tenía en mente. Eso era lo que Dios tenía en mente para la ciudad de Belén. Eso era lo que Dios tenía en mente para Efrata. Cuando Dios le permitió que le pusieran esos nombres, era porque ya tenía en mente lo que iba a suceder, lo que iba a ocurrir en esa pequeña aldea llamada Belén. Ya estaba en la mente de Dios y simplemente sucedió. Claro, cuando miro el pasaje de Miqueas, veo que para Dios fue muy fácil hacer cumplir esta palabra. ¿Por qué? Porque Belén Efrata es un pedazo de tierra, un objeto inanimado, que no ofrece ninguna resistencia a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Cuando Dios habla a un espacio de tierra, ese espacio de tierra inanimado no ofrece ninguna resistencia. Dios va a cumplir 100% el designio de su voluntad porque no puede resistir a esa palabra. Pero si leyeron con atención en Mateo capítulo 2, las cosas no son iguales. ¡Qué gran contradicción estos religiosos! Resulta que Herodes se turba. No sabe lo que sucede. Y manda a preguntar a los expertos de la Escritura. Los expertos de la Escritura eran los religiosos de la época de Jesús. Eran aquellos que conocían las profecías. Entonces los llamaron a ellos. Y ellos le dijeron, claro, el Mesías tiene que nacer en Belén Efrata. Tiene que venir de la tierra de Judea. ¿Por qué? Porque así lo profetizó Miqueas. Pero ¿sabe una cosa? A diferencia de Belén Efrata, en ellos no se cumplió la profecía. ¿Por qué? Porque aunque ellos conocían el texto de la revelación divina, cuando llegó Jesús, no pudieron ni quisieron creer en Él como el Cristo y el Mesías. Entiéndame. Un pedazo de tierra que no sabe nada de Biblia, que no sabe nada de Escritura, que no sabe nada de texto bíblico, se cumple a 100% lo que Dios dice. Y gente experta en la palabra, que la puede mover de aquí para allá, que puede decir cómo son todas las profecías, que puede hablar de los tiempos, que puede enseñar y de hecho enseña al pueblo de Dios lo que está en el texto, lo que está escrito, no puede cumplirse sobre ellos la palabra. ¿Por qué? Porque a la hora que esa revelación viene a sus vidas, a la hora que tienen que caminar en lo que esa palabra revelada dice para sus vidas, a la hora que lo que Dios tiene en mente, ellos lo conocen, lo rechazan y no se puede cumplir sobre ellos lo que sí se pudo cumplir sobre Belén Efrata. ¿Estoy siendo claro? Ahora bien, el Espíritu Santo cuando me llevó a pensar en esto me hizo topar con lo que vamos ahora a leer, que pareciera que no tuviera absolutamente nada que ver con Efrata, pero sí tiene mucho que ver. Vaya por favor a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos 7, versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Yo sé que ahí en sus Biblias en general la palabra efatá está sin acento, pero ese es un verbo que viene del arameo y que debe llevar acento. Por eso estoy diciendo efatá, porque es la manera correcta de decir esta palabra. Quiere decir que cuando Jesús decidió sanar a este sordo, no lo sanó de la manera que sanó a otra gente, si usted se da cuenta. No lo hizo así. Generalmente Jesús no repetía las cosas como si fueran un método, porque caminaba en el espíritu, no en métodos. A diferencia de la iglesia, que a veces usa más métodos que espíritu. Él no. Caminaba por el espíritu. Y en cada caso era un caso especial y había algo del espíritu diferente. Quiere decir que cuando Jesús sana a este hombre, está sanando a un mudo cuya consecuencia es la tartamudez. Perdón, un sordo, que su consecuencia es la tartamudez. Quiere decir que era tartamudo porque era sordo. Porque dice la Escritura que cuando Jesús declaró efatá, sus oídos fueron abiertos e inmediatamente la ligadura que estaba en su lengua se desató y el hombre, dice, hablaba bien. Qué importante es que mencione esto. Cuando Dios me hizo topar con esto, me hizo mirar a los religiosos de la época del nacimiento de Jesús y me hizo ver que tanto para ellos como para nosotros es necesario algo muy importante. Es necesario que nosotros entendamos por el Espíritu este pasaje y apliquemos con inteligencia la figura que allí se presenta. ¿Por qué? Porque los religiosos de la época de Jesús necesitaban un efatá. Necesitaban disponerse a recibir un efatá que quebrantara lo que ellos tenían en mente para que Dios les pudiera revelar lo que Él tenía en mente. ¿Cuál es el peligro para cualquiera de nosotros hoy? ¿Conozca más la Biblia? ¿La conozca menos? ¿Se crea cristiano? ¿O se crea simplemente buena gente? ¿Cuál es el peligro? No entender que la vida es un continuo fluir en la presencia de Dios, que la vida es una dependencia absoluta del Espíritu de Dios, estando siempre dispuesto a cada momento, desde que me levanto hasta que me acuesto, a ser interrumpido por un efatá de Dios que quebrante la idea que yo tengo en mi mente acerca de mí mismo, acerca de la familia, acerca de los demás, acerca del ministerio, acerca de las Escrituras, la idea que yo traigo en mente para que la idea que Dios tiene en mente me sea revelada y yo pueda caminar en ella. Parecía que no tenía ninguna relación. Pero de golpe vi cómo Efrata pudo fructificar siendo la más pequeña, porque al recibir la palabra simplemente fructificó y dio a luz lo que Dios habló. El problema nunca es con algo inanimado, el problema siempre está con nosotros los seres humanos. Por eso hay un principio que a ti y a mí nos permiten caminar todos los días atentos a recibir un efatá de Jesucristo. ¿Y sabe qué es? Lo que, curiosamente, un sacerdote que estaba bien mal con Dios y ya había perdido el discernimiento, le enseñó bien a Samuel. ¿Sabe qué le enseñó? La tercera vez que Dios llamó a Samuel y Samuel no conocía la voz de Dios y fue a molestar a Elí, le dijo, aquí estoy para que me llama, aquí estoy para que me llama, aquí estoy para que me llama. La tercera, Elí dijo, ok, ya sé de qué se trata. Dios le está hablando y él no conoce la voz de Dios. Y le dijo, la próxima vez, muchachito, di así, escucha. Habla, que tu siervo oye. ¿Sabes qué le está enseñando? Efatá. Efatá. Cada vez que Dios te hable, tú tienes un efatá. Y cada vez que Dios te hable y tengas un efatá, van a ser rotas tus ideas. Escúcheme. Para Samuel, eso no fue un día, fue un principio en toda su vida. Samuel vivió así. Habla, Señor, que tu siervo oye. El tesoro más importante para Dios es que mientras cualquiera de nosotros se levante en la mañana, camine por el día y aún esté en la noche durmiendo, en el corazón de uno, está todo el tiempo esa oración. Habla, Señor, que tu siervo oye. Esas personas que tienen esa disposición son dóciles. Esas personas no guardan estructuras mentales. Esas personas no tienen estructuras que no pueden ser rotas. Esas personas están abiertas al fluir. Están abiertas al obrar del Espíritu Santo. Están abiertas a lo que el Señor quiere decir. ¿Por qué? Porque hay una disposición que dice: Señor, habla en lo que sea, cuando quieras, en lo que quieras. Porque yo voy a hacer lo que digas. Siempre haré lo que digas. Y recuerde esto. Si usted quiere saber por qué David fue mejor que los demás, hay una sola razón. Porque él hace todo lo que yo le digo. Es decir, viene un efatá y él lo hacía. Otro efatá y él lo hacía. Otro efatá y él lo hacía. Tenía errores, claro. Quién sabe usted diga que son mayores que los suyos. Está bien. Pero seguramente usted va a tener más cosas que darle cuenta a Dios que David. Porque el que abre los oídos a Dios todo el tiempo y recibe los efatá es mejor para Dios que el otro, aunque el otro sea hijo. No se trata de si soy hijo o no soy hijo. Siempre expreso esto. Dios no hace diferencia de personas, pero las personas hacemos diferencia con Dios. ¿Por qué Dios le habla más a usted? No, Dios no me habla más a mí. No. Yo estoy en el lugar donde lo puedo escuchar. Si yo estoy al lado de una persona, aunque hable bajito, yo la escucho. Pero si usted está a 500 metros, ni que le grite. ¿Es mejor una que otra? No. Una está en el lugar adecuado y la otra no. Una permanece en el lugar adecuado y la otra no. Dios no hace diferencia de personas. Pero los hijos sí hacemos diferencia con Dios. Todos somos hijos, pero no todos tenemos la disposición de estar viviendo, habla, oh Señor, que tu siervo oye. Estoy siendo claro en esta tarde. Quiero mostrarle algunas cosas importantes acerca de lo que significa la revelación. Vaya a Romanos 14. Porque la palabra revelación, que tiene que ver con, por ejemplo, profecías como esta de Miqueas, o profecías que Dios traiga el día de hoy, es muy importante en la palabra. Y el apóstol Pablo, justamente en un momento, habla de lo que significa la revelación. Y cuando le habla a los corintios, le habla la manera en que él ministraba la palabra. Y habla de que cuando se enseña la palabra hay cosas que son muy importantes. Y en el capítulo 14 de Romanos, Primera Corintios 14, versículo 6 dice así. Primera Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Quiere decir que cuando el apóstol Pablo se acercaba a enseñar la palabra, había por lo menos cuatro cosas que estaban en él cuando él enseñaba la palabra. No podía enseñar la palabra si no había revelación. No lo podía hacer si no había ciencia. No lo podía hacer si no había profecía. No lo podía hacer si no había doctrina. Es decir, era algo del Espíritu y todo lo que se enseñaba debía ser impartido desde el Espíritu de Cristo. Por eso habla de la revelación. Ahora, actualmente en la iglesia a veces hay un poco de distorsión de lo que significa revelación. Profundamente. Claro, en su sentido más básico, la revelación es como si Dios corriera un velo o una cortina. Es decir, es como si uno estuviera frente a una cortina y de golpe Dios la toma de un lado, corre la cortina. Entonces usted, desde que le corre la cortina, puede ver hacia atrás de la cortina lo que probablemente por 20, 25, 30 años de su vida no vio. Eso es la revelación. Es decir, es algo que el Espíritu de Dios trae de sí mismo o trae de la palabra. Y usted de golpe es impactado con la que la revelación trae y usted dice: yo jamás había visto esto. ¿Qué sabe? Pasaron 20 años. 5, 15, 30, y usted lo leyó muchas veces, pero usted por primera vez se encuentra con eso. Básicamente a eso lo llamamos revelación. Cuando viene una profecía, cuando viene una enseñanza como la del día de hoy, que nos trae una revelación, que nos trae un entendimiento, que nos da una luz nueva. Pero escúcheme, si queremos entender lo que significa revelación de manera completa y profunda, debemos entender que toda revelación tiene al menos dos partes. Iluminación y fruto. Dos partes. Iluminación y fruto. ¿A qué llamo iluminación? A lo siguiente. Cuando una revelación de Dios, un mensaje por el Espíritu, una palabra, una profecía, viene por el Espíritu, lo primero que es impactado e iluminado es el espíritu de su mente. Porque usted, a partir de esa revelación, conoce lo que no conocía y ve lo que no veía. Es decir, la revelación lo iluminó, la revelación le hizo ver lo que estaba oscuro, la revelación le abrió, le quitó la cortina y usted fue iluminado. Pero posteriormente a la iluminación, el segundo paso de la revelación es fruto. ¿Qué tiene que pasar? Que aquello con que usted y yo recibimos de Dios, aquello que usted y yo recibimos y fuimos iluminados, debe dar a luz. Es decir, si aquella tremenda iluminación que recibí no se puede palpar en la vida cotidiana y natural, estamos dando muerte, certificado de muerte, a la revelación. Quiere decir que a veces llamamos revelación a cosas que nosotros nunca hemos llegado ni a experimentar, ni a vivir. Así que cuando hablamos de revelación, hablamos de algo serio. No hablamos de algo que solamente se declara y ahí lo dejamos. ¡Qué revelación! No, no, no. Estamos hablando que si hoy Dios nos está dando una revelación, es porque está eliminando el espíritu de nuestra mente. Está eliminando nuestro espíritu. Le está dando una luz nueva. Y está diciendo, ahora yo te pongo una luz nueva. Te pongo algo nuevo. Un desafío nuevo de mi palabra. Para que eso que yo te estoy dando hoy, yo mañana o cuando venga en futuro, yo pueda ver el fruto de esa iluminación. Escuche, eso es lo que pasó con María. Cuando el ángel le apareció a María, recuerde que revelación es lo que Dios tiene en mente. Revelación divina es lo que Dios tiene en mente. ¿Qué le trajo el ángel a María? Lo que Dios tenía en mente. O sea, cuando el ángel la vio a María, la vio y le trajo una palabra de acuerdo a cómo Dios la veía. Dios, ¿cómo la veía? Veía a una virgen embarazada que iba a tener un hijo. Así la veía Dios. Y el ángel le dice, mira, te vengo a decir de parte de Dios que tú eres una virgen embarazada que va a tener un hijo. ¿Fue impactada su mente? Claro. ¿Fue iluminada? Por supuesto. Hasta fue explotada su mente. Porque le dice, Dios te ve como una virgen embarazada que va a tener un hijo. Más que iluminación, es una locura. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando María le dio lugar a la iluminación de esa revelación, eso la embarazó. Y a los 9 meses, ¿qué dio? Fruto. Quiere decir que si no da fruto, ¿de qué nos sirve escuchar algo nuevo? ¿De qué nos sirve recibir una palabra iluminada, revelada a nuestros corazones, si no va a llegar a dar fruto? Recuerde que Zacarías también recibió una revelación. El ángel lo vio a Zacarías como Dios lo veía y le dijo, Zacarías, te veo como un padre de un profeta. Y Zacarías le dijo, ¿qué? ¿Cuál era el problema de Zacarías? No pudo recibir el Efatá. Y era ministro del Señor. Ministraba en el santuario. Enseñaba la palabra. Y en ese día, justamente en ese día, estaba nada menos que ministrando en el propio altar de Dios. Con todo eso, cuando vino la iluminación y cuando vino el Efatá, le dijo, no, señores. No lo recibo. Wow. ¿Y cómo se quedó? Sordo y mudo. Hermano, escuche. La sordera y la tartamudez espiritual solo se quebranta con un enfata del espíritu. No importa cuánto sepamos de la Biblia. No importa cuántos principios vivamos, no importa cuánto oremos, no importa cuánto hagamos para el Señor, no importa cuán multitudinario pueda llegar a ser un ministerio, no, escúcheme. Si no se recibe el Efatá de Dios, hablaremos como el hombre que Jesús sanó, tartamudo, porque estaba sordo. Y un sordo espiritual, aunque hable la palabra, es como si tartamudeara. Fantástico, media hora hablando así, usted va a ser muy edificado. Así, mire, tendrá mucho adentro, pero él no lo puede decir, que lo escriba y alguien lo lea. Porque nadie entiende lo que este hombre está tratando de decir. ¿Estamos siendo claros? Solo un efata de Dios, escuche. Esto demuestra que solo un efata de Dios rompe lo que está en nuestra mente, trae la revelación de lo que está en la mente de Dios para que tú y yo nos convirtamos en un efrata con la capacidad de dar fruto lo que Dios dijo de mí. ¿Qué es ser un efrata? Es ser como un lugar, como una tierra que no tiene impedimento, como Belén. Que no tiene impedimento para que lo que Dios dijo sobre mí se cumpla al 100%. Quiere decir que cuando nosotros recibimos efatá de Dios que quebranta lo que está en mi mente y recibo con alegría y con gozo lo que está en la mente de Dios, inmediatamente yo me convierto en efrata. ¿Por qué? Porque se libera de mí la capacidad fructífera, eso es lo que significa efrata. La capacidad fructífera no para cumplir lo que yo tengo en mente, porque eso es mi propósito. No, 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 para cumplir lo que está en la mente de Dios, ese es su propósito. La palabra que Dios me dio hoy tiene que ver justamente con descubrir, entender y recibir cuál es el efata de Dios para entender lo que Dios tiene en mente con nosotros particularmente. Podemos servir a Dios muchos años sin nunca saber de verdad, no lo que yo creo que Dios quiere de mí, sino lo que en verdad Dios quiere de mí. Quiere decir que puedo vivir toda una vida fuera del propósito de Dios. ¿Sí? Se puede. Y sirviéndolo, ¿eh? Sí se puede. ¿Por qué? Porque yo necesito urgentemente saber exactamente lo que Dios tiene en mente para conmigo. Pero el cristianismo actual enseña a la gente a orar para que Dios bendiga los proyectos que nacen en su corazón. No le enseña a orar para desechar los proyectos de su corazón, venir a Dios vacío, vacío, y decirle, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu propósito? Todo eso, lo mío, yo estoy dispuesto a quemarlo como si no sirviera nada. No, se le enseña a la gente, ora por tu anhelo y por tu proyecto que Dios te lo va a cumplir. Puede ser que, es más, puede ser que hasta lo hagas y lo cumplas, pero Dios no está allí. No te equivoques. El fuego quebrantaba las peñas, pero Dios no estaba allí, dijo Elías. Y vino el terremoto, y Dios tampoco estaba allí. Ah, pero cuando vemos las grandes cosas parece que Dios está allí, ¿no? Imagínate, veo el terremoto, Dios está allí. Dijo, no, Dios no está allí. No, Dios no está allí. ¿En dónde estaba? En lo que nadie ni siquiera podía ver ni oír. Un silbo pequeñito y apacible, pero ahí estaba Dios. ¿Estoy siendo claro hoy? Quiero llevarlo a algo muy importante en esta tarde. Quiero mostrarle unos ejemplos, bien sencillos, pero muy poderosos. Lo primero que tú y yo necesitamos saber para dar fruto es lo que Dios tiene en mente. Esto le pasó a los profetas, a los hombres y las mujeres de Dios. Si usted mira a Moisés, yo analicé un poquito a Moisés, y resumí en una frase, ¿qué tenía en mente Moisés? Si usted lee Éxodo 2, no voy a leer muchos pasajes. Si usted lo lee, va a ver que lo que tenía en mente Moisés, ¿sabe qué era? Que pudiera permanecer vivo lejos de Egipto. ¿Por qué dice eso? Sencillo. Porque cuando él dio muerte al egipcio, y luego vio pelear dos hebreos y los separó, y uno de los hebreos le dice, ah, me vas a matar como mataste ayer al egipcio. Dice que Faraón se enteró y lo quiso matar. Y como lo quiso matar, Moisés huyó, o sea que cuando Moisés se fue a donde se fue, ¿sabe para qué era? Para que no lo mataran. Así que, ¿cuál era la idea de Moisés? Vivir toda su vida lejos de Egipto solamente para que no lo mataran. ¿Qué era lo que tenía en mente Moisés? Vivo lejos de Egipto para resguardar mi vida. Eso era lo que tenía en la mente de Moisés. ¿Qué tenía en la mente Dios? Oh. ¿Qué tenía en la mente Dios? Que Moisés fuera un libertador. Que entrar al pueblo, pero escuche más, que Moisés sea Dios para Faraón. Quiero que vaya a Éxodo 7. Éxodo 7. Porque esto sí lo necesito leer. Éxodo capítulo 7. Qué diferente lo que tenía en la mente Moisés y lo que tenía en la mente Dios, ¿no? Capítulo 7, verso 1 de Éxodo dice, Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y le hago una aclaración. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, allí la palabra Dios está en minúscula. Pero quiero decirle algo. En la Nueva Versión Internacional, que está correcta, así como el hebreo, la palabra Dios no está en minúscula, está en mayúscula. El problema es que el traductor necesitaba un efatá. Me está agarrando. Que rompiera con sus ideas religiosas. Dios ahí está en mayúscula, vaya a ver el hebreo si quiere. Le está diciendo, tú vas a ser como yo para Faraón. Por eso Moisés no quería. Ya le parecía demasiado grande liberar al pueblo. Por eso resistió y resistió y resistió. Es decir, escúcheme, hay más de 5 oportunidades, lea el pasaje, que Moisés resiste los efatá de Dios. Más de 5 hay. No esto, y no a que te van a oír y no me van a oír. Y Faraón te va a escuchar y no me va a escuchar. Y los ancianos te van a recibir y no me van a recibir. Así, así, una, dos, tres. Hasta que le dijo, te equivocaste del hombre y yo no soy el hombre. Uy, Dios mío, ahí Dios se le enojó directamente. Es más, me llama la atención algo. Que Moisés era tartamudo. Creo que era tartamudo porque en principio, al principio era un sordo espiritual. Pero con gusto. Porque cuando aún Dios mismo le hablaba, le decía, no. 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 Dice, bueno, hermano, pero eso era por humildad. No. Eso es orgullo. Nada más que puesto del otro lado. El no puedo también es orgullo, ¿eh? Orgullo, no, orgulloso es porque lo puede todo. No, 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 también es orgulloso el que dice no puedo, no puedo, no puedo. Es la otra cara del orgullo. No crea que es humildad, es orgullo. Yo aquí una cucaracha que no puedo ni levantar los ojos al Señor. Es enmascarado, pero es orgullo, en definitiva. ¿Cuál era el problema? Que Moisés, hasta que no recibió los efatá de Dios, que rompió con toda la idea que tenía en mente, él no pudo liberar esa autoridad de Dios sobre Faraón. Tanto es así que cuando Moisés emprende el camino, después de que Dios le habló bastante, le vuelve a repetir, pero mira que agarres la vara y hagas con Faraón todas las señales que te di. Es decir, como diciendo, después que hablamos todo este rato, es como uno de esos hijos que tú le hablas y le hablas, pero tú sabes que te escucha y medio no te escucha. Entonces cuando ya se está yendo por la puerta, le dice, a ver, ven para acá. Pero mira que te lo dije. O sea, haz exactamente como te lo dije, mira que lo hagas. Y sabía Dios tanto que no lo iba a hacer, que le salió al encuentro y lo quería matar esa misma noche. O sea, no podía Moisés recibir los efatá. Se estaba perdiendo, ¿qué cosa? El propósito. Entienda la palabra que Dios me dio. El propósito que Dios tenía para él. No lo estaba cumpliendo, literal. Aunque amara a Dios. Aunque dijera servir a Dios. Vamos a ver otro caso. ¿Qué había en la mente de Gedeón? ¿Cómo me reí con Gedeón? ¿Qué tenía en mente Gedeón? Lea conmigo Jueces, por favor. Vamos a ver lo que tenía. A ver qué tenía en la mente Gedeón. Jueces capítulo 6. Versículo 11 define lo que tenía en la mente Gedeón. Dice Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué tenía en mente Gedeón con su vida? Una sola cosa. Que el enemigo no le robara la comida de su familia. Si le decían, Gedeón, ¿cuál es tu propósito? Lograr que el enemigo no me robe la comida de mi casa. Escuche, y lo hubiese dicho a viva voz y con orgullo, porque eran tiempos donde el enemigo le saqueaba todo. Así que ya no era tan fácil hacer eso. Entonces decía, mi propósito es, qué tremendo, las ideas en la mente, mi propósito es que yo logre que el enemigo no me robe la comida de mi familia. Quiero mostrarles lo que Dios tenía en mente. Efatá. Verso 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿Sabe lo que Dios tenía en mente? que Gedeón se transformara en el liberador de Israel del poder del enemigo. Que Gedeón se transformara en el libertador de Israel del poder del enemigo. Son dos propósitos muy diferentes, ¿no? Para Gedeón, bajo su propia idea y bajo su propia mentalidad, la vida era un problema que él tenía que resolver. Pero para Dios, la vida de Gedeón era un propósito gigantesco que él tenía que cumplir. Él creía que su propósito era, ¿cómo mantengo a mi familia? ¿Cuánta gente? ¡Ay, Gedeón! No diga Gedeón porque usted está igual. ¿Cómo la mantengo? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Es que son tiempos de crisis. ¿Y cómo yo voy a hacer? Entonces, todo el día, ¿en qué está mi mente? Voy a ver cómo logro llegar a fin de mes. Voy a ver cómo logro pagar lo que tengo por delante. Voy a ver cómo lo logro. Estoy tan metido en la idea que yo tengo en mi mente que Dios está hablando, pero cuando Dios habla, le digo como Gedeón, varón esforzado, ¿te volviste loco? ¿Qué, qué? ¿Esforzado? ¿Qué valiente? ¿Cómo valiente? Y estoy escondido. Tratando de que no me roben la comida de la familia. ¿Cómo qué valiente? Todo eso que hacía el ángel, ¿sabe qué era? Efatá, Efatá, se ha abierto, ábrete, ábrete. Tenía Dios primero que romper sus ideas. Escuche, Dios no puede cumplir su propósito en usted hasta que primeramente no hace trizas sus ideas acerca de usted, acerca del ministerio, acerca de su trabajo, acerca de su esposo, acerca de sus hijos, acerca de su familia, acerca de la iglesia, acerca de lo que usted quiera. Tiene que romper sus ideas, si no usted va a vivir toda la vida, perdóname la palabra, como un vil desgraciado que no llega a tocar ni siquiera con la punta del dedo el manto del propósito de Dios. ¿Estoy siendo claro? Mi idea y la idea de Dios es muy diferente. Quiero mostrarle lo que Ana tenía en su mente. Vaya primera de Samuel. Vamos a ver qué tenía Ana en su mente. Primero el libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Versículo 8, dice así. Después que Ana se venía quejando porque no podía tener hijo y lloraba, el esposo le habla en el 8 y le dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué estaba en la mente de Ana? ¿Cuál era la idea en la mente de Ana? Sencilla, que le fuera quitada la vergüenza de ser estéril. Si le preguntabas a Ana, ¿cuál es el mayor anhelo de tu vida? Que me sea quitada la vergüenza de ser estéril porque quiero ser madre. Es una gran vergüenza ser estéril. Es símbolo de que no está la bendición de Dios. Mi propósito es que se me quite la vergüenza de ser estéril. Tanto fue la cosa que el marido, ¿sabe lo que le está diciendo en pocas palabras? A ver, Ana. O sea que tu vida, toda tu vida está circunscrita a tener familia. O sea, ese es el porqué de tu vida. En realidad, entonces, tu vida es muy pobre. Cuando él le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos, le está diciendo, si realmente el centro de tu vida es tener hijos, eres una pobre mujer. Yo creo que fue la puñalada que la hizo resolver el problema para siempre. La apuñaló. Si eso es el centro de tu vida, eres la mujer más egoísta del mundo. Porque solo te importa tú y tu esterilidad. Y los que te aman y los que están alrededor tuyo ni te interesan. Si a mí, que soy tu esposo, no me interesa, ¿por qué estás tan interesada? ¡Wow! ¿Cuál era la idea que Dios tenía en mente? Convertir a Ana en la madre de un gran profeta. ¡Wow! No, no. Ella quería tener un hijo y que le fuera quitada la vergüenza. Pero Dios, lo que tenía en mente Dios, era un gran profeta. Pero escúcheme. para lograr engendrar un gran profeta, hacía falta mucho más que una relación íntima entre el Cana y Ana. ¿Le explico por qué? Porque para que algo espiritual nazca, primero tiene que romperse lo natural. Quiero que me escuche. Primero hay que romper las ideas que tengo sobre un asunto antes que Dios implante sus ideas sobre ese asunto. Es decir, ¿cuándo Ana recibió el efatá del Señor? Cuando dijo, yo hoy derramo mi alma delante del Señor. Y este asunto se acabó para siempre en mi vida. Señor, dijo, si tú me das ese hijo, será tuyo todos los días de su vida. Cuando entonces Ana recibió el efatá de Dios y se dio cuenta cuál era la idea de Dios, un hijo no para quitar la vergüenza de Ana, ni la esterilidad, sino un hijo que era para Dios, dijo, ahora sí. Ahora que acabo de romper todas las ideas que tú tenías en tu mente acerca de tener un hijo, yo puedo meter mis ideas en ti y ahora sí te embarazo de un profeta. Un hijo tiene cualquiera, un profeta no. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Lo que leí. Al año siguiente, escuche bien esto, mujeres, escuchen bien esto. Al año siguiente, el Cana volvió a subir a adorar a Jerusalén. Y cuando vuelve a subir, Ana dice, yo no voy. Pero no es todos los años iba, pero yo no voy porque el niño todavía está pequeño. Yo voy la próxima, porque cuando yo voy en la próxima, llevo al niño para dejarlo para siempre en la presencia de Dios. Escuche lo que dice la Biblia. Ni bien ese niño, así dice la Biblia, esté destetado, yo lo voy a entregar y nunca más voy a estar con él. Ay, no, pero mis hijos son míos. Ay, no, pero a mí me parece que lo tengo que criar de esta manera. No, esto es muy rudo. No, aquello es muy así. Ayer casi me muero. Había unos niños en una mesa. Estábamos ayer caminando. Entonces estaban los padres. Se ve que eran dos matrimonios. Entonces cuando veo a los niños sentados a la mesa, veo que los niños tienen un televisorcito chiquito, un video. O sea, se lo pusieron en la mesa para que no molestaran a los padres mientras el niño comía. Ese niño nunca va a saber lo que es un sí, lo que es un no, lo que es un siéntate, lo que es un levántate. Ahora te quedas sentado, escúcheme bien. Yo nací en una iglesia de esas tradicionales que no se podía ni respirar porque si usted hacía ruido respirando. Pero escúcheme bien, le voy a decir algo muy bueno. Yo sabía lo que era estar sentado en un culto. ¿Por qué? Porque había un tiempo donde mis padres me decían, ahora podés, pero ahora te sientas. Tú puedes patalear lo que quieras, pero de ahí, sentado, no te voy a dejar mover. O sea, entiéndeme, una vez, dos veces, a la tercera, me sacaban, una buena paliza, me entraban y se acabó el problema. ¿Sí? Es así, perdón, es así. Y no me venga con que no, pobrecita que se quiere mover, pobrecita nada. Usted la sienta y se queda sentada. No se quiere se queda sentada, la saca una vez. Cuando le da dos palmadas, va a ver que no vuelve más. Se queda sentada. Escúcheme. Porque últimamente, y esto lo tengo que decir, lo que estoy viendo es muy serio. Muy serio. Puedo ver lo que veo en un restaurante cuando veo padres y hijos sentados. Y yo veo lo que pasa. Veo lo que hacen. Veo lo que gritan. No es más. 2 años y creen tener la autoridad para llamar al mesero y decir qué es lo que ellos van a comer. Escúcheme, el padre le dice a los hijos lo que comen, los hijos no piden la comida. Los hijos no me dicen a mí qué le gusta y qué no le gusta. ¿Por qué? Porque nunca van a entender lo que es un sí y lo que es un no. Y ¿sabe una cosa? En vez de estar preparándolos para el reino, lo estoy preparando para gente débil. Estoy haciendo débiles. No importa si es mujer o hombre, esto es lo mismo para varón o mujer. Los estoy haciendo débiles. Si no puedo al año, los 2 años, decir esto es sí y esto es no. Tú no vas a llamar al mesero a pedirle nada, yo lo voy a llamar. Yo lo voy a llamar y le voy a decir lo que haces. Lo que yo veo, digo, hasta aquí. Por eso estamos teniendo las generaciones que estamos teniendo. Por eso las estamos teniendo. Porque se ha metido la psicología y la idea esta y la idea aquella y la otra idea. Entonces estamos levantando monstruos. Y nosotros, aún los creyentes, en vez de ir a la palabra y ver lo que dice la palabra con respecto del asunto, no. Los criamos como a nosotros nos parece. Sí, con la palabra, pero con ciertas concesiones. Pobrecito mi nene y mi nena. que no se vaya a traumar. Yo no estoy traumado, discúlpeme, no estoy nada traumado, nada traumado. Yo alabo al Señor porque me pusieron en mi sitio cuando me tenían que poner en mi sitio. Nunca fue fuera de lugar. Cuando me pusieron en mi sitio, tenían que ponerme en mi sitio. Y yo alabo a Dios por eso. Por eso Jesús dijo, y escuche con los hijos, no dijo Jesús, vuestro sí que sea, sí, y vuestro no que sea. Escúcheme, cuando usted le dice a un niño no, y se movió, ¿qué pasó? ¿El no qué es? Sí, y lo que es más de esto, ¿de dónde procede? Del maligno, ya está, usted dijo no, es no, aunque se muera ahí, es no. ¿Usted le dijo sí? ¿Qué es? Sí. ¿Estoy siendo claro? Eso que usted cree que es bueno, dice la Biblia, que procede del maligno. Eso no es ternura, eso es debilidad. Y cuando la autoridad es débil, los hijos nos, ¿sabe qué pasa? Crecen con una deformación de lo que significa autoridad. Y no pueden, entonces usted a los 13 o 14 años no los va a poder manejar. No los va a poder manejar, no va a poder. Porque hicieron lo que quisieron cuando tenían 1 y 2 y 3 años. Entonces, cuando usted quiera a los 14 que no hagan lo que usted no quiere, no lo van a dejar de hacer. Usted no se va a sacar el problema de encima. Porque usted no lo está creyendo en disciplina y amonestación del Señor. Usted es serio. Esto es sí, es sí. Esto es no. No importa cuánto patalee. Es más, aunque esté equivocado, si dije no, me quedo con el no. Porque soy el padre. Viene la madre, decime, dime que... Dije que no. No, pero dije que no. ¿Me equivoqué? Sí, pero dije que no. Le dije que no, ya está. Ya dije que no. Ya dije que no, no voy a cambiar lo que dije. Puede ser que después yo diga, no, en esto aquello me equivoqué. De acuerdo, en la próxima lo rectifico. Pero en este momento dije que no. ¿Estoy siendo claro? Hermano, escúcheme. Yo sé que no es parte del tema de hoy. Pero el Espíritu Santo me está hablando que hable. Entonces tengo que hablar. Para que criemos hijos con respecto, conforme a Dios. No que lleguemos a los 13 y 14 y estemos atendiendo niños que nos destrocen el corazón porque no sepamos cómo nosotros manejar esos niños. Y algunos pueden ser muy bonitos, aparentemente todo muy bien, pero adentro tienen una rebelión terrible. ¿Por qué? Porque no saben recibir un no o un sí. ¿Por qué los hemos criado? Y escúcheme, y más en este espíritu y en esta cultura, aquí se les da muchísimo más de lo que ellos debieran tener. Hermano, se les da muchísimo más de lo que ellos debieran tener, muchísimo más de lo que necesitan. Hasta los hacemos anormales por lo que estamos haciendo con ellos. Hermano, hay que empezar a escuchar al Espíritu de Dios. Hay que escuchar Efatá para disciplinar y corregir a los hijos. Hay que escuchar Efatá para decir, Señor, como tú lo quieres, no como a mí me parece que es esto. Estoy siendo claro. Así que lo que Ana tenía en mente y lo que Dios tenía en mente no era igual, ¿no? Un ejemplo más. ¿Se acuerda la reina Esther? Hoy leía un poco y me sorprendí mucho de lo que leía. Pero me doy cuenta que ¿qué tenía? Me digo, yo resumía leer y digo, ¿qué tenía en mente Esther? Sencillo. Que se demostrara que Dios la había puesto ahí como reina. Porque de todas, cuando el rey se enojó con Vasti y la eliminó de su reinado y dijo, Vasti ya no más es la reina, y buscaron ese concurso de belleza, llamemos así, donde fueron todas llevadas ahí, y Mardoqueo, que estaba criando a Esther, porque no era hija suya, sino hija de un hermano, estaba criando a Esther, la llevó. Y de todas, el rey se enamoró de Esther y eligió a Esther. Entonces Esther tenía algo claro. Dios me puso aquí. ¿Qué quería Esther? Que se demostrara que Dios la había puesto como reina. ¿Qué quería Dios? ¿Qué tenía en mente Dios? Que ella fuera el instrumento para liberar a Israel del genocidio. Escúcheme, qué diferencia. Ella de gozar de la pompa y de los ungüentos del reinado, mientras que Dios le dice, escúchame, tontita, escúchame bien, tontita, ven aquí. Ven, princesita de plástico, ven para aquí, tontita, ven para aquí. ¿Y sabe quién se encargó de decirle ven para aquí? El propio Mardoqueo. Escuche lo que dice la Biblia. Se paró la puerta con cilicio. Después lo leen en casa. Y claro, Esther no podía salir, entonces manda un eunuco de ella y le dice, a ver qué pasa, lleva la ropa. Y le lleva ropa. Y Mardoqueo le dice, no, silicio porque pasó esto y se metió aquí, amén, y nos van a matar a todos, y van a matar a todo el pueblo. Y entonces Mardoqueo le informa a través del eunuco a Esther de todo lo que está pasando. Cuando llega con el aviso, Esther dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Ah, le gustó la reinita. ¿Qué puedo hacer yo? Si el rey no me llama, yo no puedo ir. ¿Yo qué puedo hacer? O sea, yo no puedo hacer nada. Lo que tenía en su mente no estaba permitiendo recibir un nefatá. Pero ¿sabe qué pasa? Escuche esta palabra. Mardoqueo, usado por el Espíritu Santo, da el nefatá más poderoso que yo he oído y es este. ¿No será que para esta hora es que tú has llegado al reinado? Hija Esther, ¿no será que para esta hora tienes que olvidarte de la tontería de tu pompa de reina? ¿No será que para esta hora Dios demostró que Él te puso? Escúcheme, eso taladró el corazón de Esther. Pero hay algo lindo de esta gente, de todos ellos, Moisés, Gedeón o Esther. Cuando el efatá vino, algunos tardaron más y otros tardaron menos, porque Esther tardó muy poco. Cuando Mardoqueo le dijo estas palabras y Esther escuchó a Dios, dijo, ok, empiecen a ayunar por mí. Se acabó la reinita. Si le cuesta la vida a la reinita, pues que le cueste la cabeza. Pero se acabó la princesita. La pompa me gustó. Sí, me imagino lo que sería eso. Escúchame, cuando le hablan las cosas que hacían, hablaba de aros de plata. Era una cosa, era un lujo impresionante en el reinado. En eso estaba ella. Y no había problema con eso. Dios no estaba peleado con ese lujo ni con ese reinado. Pero sí estaba peleado con algo. ¿Cuál es tu propósito y cuál es el mío? El tuyo es disfrutar de tu reinado. Pero el mío es que me liberes a Israel, escúcheme, del genocidio. Iban a matar completamente a todo israelita, por supuesto incluida ella, aunque hasta el momento no se sabía que era judía, se iba a saber. Qué diferente, ¿no? Yo anoté algo ahí. En todos los casos lo podemos aplicar, en todo lo que vimos lo podemos aplicar, y anoté esto. Es como si el Señor les estuviera diciendo esto. Si recibes mi efatá, que sana la sordera espiritual de lo que tú tienes en mente, conocerás mi revelación y te convertirás en una frata que da mucho fruto porque lleva a cabo el propósito que yo le encomendé. Es decir, a todos estos, de una manera u otra, Dios usó efatá. Sea que lo dijo Dios directamente, sea que lo dijo por otro, Dios le está diciendo a todos ellos, mira, si tú permites que mi efatá rompa lo que tú tienes en mente, entonces vas a entender recién ahí lo que yo tengo para ti. Entonces te vas a convertir en un efrata, vas a empezar a dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque no vas a cumplir con lo que a ti te parece, sino que vas a cumplir realmente con el propósito que yo te encomendé. ¿Y por qué traigo esto? Porque el Espíritu de Dios me ha mostrado que la mayoría de los que están aquí no sabe exactamente lo que Dios tiene en mente. Pero creemos que sí. Ese es el gran problema. Escúcheme. Si esto es tan importante, surgen algunas preguntas. Señor, ¿qué tienes para mí en lo personal? Señor, ¿qué tienes para mí en lo colectivo? Es decir, ¿qué tienes para nosotros como iglesia local? Escuchen, si vivimos debajo de esto, no podemos cumplir el propósito de Dios, aunque le sirvamos, aunque tengamos revelación, aunque tengamos cultos, aunque haya una palabra de vida, aunque haya milagros, aunque haya sanidades, aunque alabemos a Dios. Lo podemos hacer todo y estar totalmente alejados del propósito divino porque no hemos comprendido lo que Dios tiene para nosotros. Fue muy serio Dios conmigo. No es lo que tú tienes en tu mente, es lo que yo tengo en mi mente. Y para que se cumpla lo que yo tengo en mi mente, debes recibir efatá. Va a destruir todo. Lo va a destruir. Todo lo que tú tengas en tu mente va a ser destruido. Para que yo te revele para qué te llamé. O sea, ¿para qué te tengo en la tierra? Ese es el punto. Para que yo te revele para qué te tengo en esta tierra. Realmente para qué te tengo. Escúcheme. ¿Sabe una de las cosas que a mí me demuestra que una persona no tiene claro el propósito de Dios? El uso del tiempo. Si usted se entretiene con muchas cosas, usted no sabe para lo que Dios lo llamó. Porque una persona que conoce el propósito de Dios está enfocada. No se dispersa. Escuche, esta es una señal. Usted ve que usa mucho los tiempos así, si le da la gana así, si le da la gana así, y ahora le parece esto y hacemos así, y cosita. Entonces, cualquiera pide algo y usted está ahí. Quiere decir que cualquiera le puede manejar a usted su tiempo menos Dios. Se lo puede manejar su esposa, se lo puede manejar el trabajo, se lo puede manejar las responsabilidades, se lo puede manejar un amigo, una amiga, se lo puede manejar lo que usted quiera, menos Dios. Empieza a haber pérdida de tiempo y en el tiempo está la vida. Porque usted no sabe para qué está, por eso lo pierde. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por cuánto tiempo Gedeón siguió con la comidita ahí escondida? Hasta que Dios se le reveló. Cuando se le reveló, se acabó. Se olvidó de andar cuidando la comida de la familia, ¿eh? Agarró un hacha, se fue y empezó a tirar abajo lo que Dios le dijo. Tira ya el ídolo de tu padre. Ok, vamos a tirar el ídolo del padre. Se acabó. ¿Sus tiempos cambiaron o no? Totalmente, hermano. En la dinámica de los tiempos, en donde usted utiliza los tiempos, cambian radicalmente. Porque usted sabe a qué Dios lo llamó. Usted sabe para qué está. Sus tiempos cambian. Usted conoció lo que Dios tiene en mente para usted. Y va a caminar en eso. No va a ir para atrás. Quiero mostrarle el último ejemplo porque fue tan poderoso para mí que me sorprendí, gratamente sorprendido. Este último ejemplo es extraño, ¿sabe por qué? Porque me di cuenta que es el único ejemplo que no se trata de gente del pueblo de Dios. Es decir, Moisés, Gedeón, Ana, Esther, eran todos del pueblo de Israel. Pero el ejemplo del que le voy a hablar ahora es una mujer gentil, nacida en Moab, y su nombre era Ruth. ¿Y por qué me sorprendió? Me sorprendió Ruth porque encontré algo que no encontré en ninguno de los demás. O sea, déjeme, no se lo leo, se lo cuento. Cuando yo me encuentro con Ruth, me encuentro con una historia de dos mujeres, Ruth y Ofra, junto con Noemí, que están yendo de camino a Belén, donde vive Noemí, las dos. Y Noemí le dice, escúcheme, hija, mis hijos ya murieron. Si yo volviera a tener hijos, tienen que esperar, qué sé yo, 20 años para volver a casarse, como era la costumbre en la época. Ustedes no van a esperar ese tiempo, escucha, vuelvan a su casa y vuelvan a sus dioses. Ofra se va. Pero Ruth le dice así, escuche, le dice así. Mi pueblo será, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y no habrá ninguna otra cosa más que la muerte que nos separe. Cuando le dijo esto, Noemí dice que se cayó la boca. Y ya no le dijo más nada, pero escuche esto. Vi algo tan maravilloso y tan diferente que me impactó mucho. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a diferencia de todos los que eran del pueblo de Dios, esta mujer no necesitó ningún efatá. Déjeme mostrárselo. Cuando ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, lo que ella tiene en mente que es, yo a partir de ahora soy una persona que Dios, el Dios de Israel es mi Dios y el pueblo de Israel es mi pueblo. Eso era lo que tenía en mente Ruth. Pero ¿sabe qué pasó? Le voy a mostrar lo que tenía en mente Dios. Resulta que lo que Dios tenía en mente no era como en los otros casos, que los tuvo que acomodar para entrar al propósito. Fue al revés. En el caso de Ruth, lo que Dios le dio fue una recompensa. Porque en la mente de Dios, ¿sabe qué estuvo? Tú dices, dice Dios, que yo seré tu Dios e Israel será tu pueblo. Yo te digo que tú entrarás en la genealogía de mi hijo Jesús. Dice la Biblia que cuando vos se casa con ella y la redime, queda embarazada. Y una alegría tremenda. Le dicen a Noemí, mira la alegría que Dios te ha dado, Noemí, con este hijo. Y qué sé yo, como si fuera hijo de Noemí, lo ponían así y ella ningún problema con eso. Ese niño se llamó Obed. Obed fue el abuelo de David, y del David viene el Mesías, el Cristo. Pero escúcheme, ¿sabe lo que me sorprendió? Que una mujer sin Biblia, Una mujer sin estructura religiosa, una mujer que no conocía al Dios de Israel, una mujer que no entendía nada de esto, lo que ella tenía en su mente estaba correcto, no solo estaba correcto, cuando Dios le muestra lo que estaba en la mente de él, no era para decirle, ves que lo que está en tu mente está equivocado y tienes que agarrar lo mío, no, era para recompensarla. Dios dice, me agradó tanto lo que está en tu mente, me agradó tanto eso que está en tu espíritu y en tu corazón, que yo te voy a recompensar, no te voy a dar cualquier hijo, yo te voy a poner en la genealogía de mi hijo, con todo y que eres moabita. Y eso que sobre Moab había una tremenda palabra de condenación de parte de Dios. Eso demuestra que Dios no hace excepción de persona. Hermano, estoy siendo claro, me sorprendí. ¿Qué lo veo a Moisés? Hay que arreglarlo. ¿Qué lo veo a Gedeón? Hay que arreglarlo. ¿Qué la veo a Ana? Hay que arreglarla. ¿Qué lo veo a Esther? Y hay que arreglarla. ¿Qué lo veo a... ponga su nombre y hay que arreglarlo. ¿No le gusta poner su nombre? Póngalo. ¿Qué lo veo a Daniel Chipola? Y hay que arreglarlo. Sí, sí. Y hay que arreglarlo. Porque las ideas que él tiene en su mente no son las ideas que Dios tiene en su mente. ¿Estoy siendo claro? Quiero ir al último pasaje en este día. Primera Corintios, capítulo 1, verso 26. En este pasaje vamos a ver que Pablo nos permite ver que cada uno de nosotros somos como una pequeña Belén de Efrata. Primera Corintios 1, 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual... nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Todos nosotros somos como una pequeña Belén Efrata, la despreciable, la menospreciada, la más chiquita, la que a nadie le importa. Pero en Cristo Jesús somos esa casa del pan en el que se puede dar de comer el al verdadero pan que es Cristo. En esa casa es una verdadera Efrata, porque esa casa da fruto. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no importa la pequeñez ni de tu persona, ni la pequeñez de lo que la gente diga sobre la iglesia, allí está mi casa del pan, allí está mi Efrata. Yo confío en lo que he puesto ahí adentro. Y estoy enviando a mi iglesia muchos efatás para que mi iglesia logre descubrir la capacidad fructífera que está en ella y en lo personal y en lo colectivo entren al propósito que yo tengo para con ellos. Por eso en esta tarde lo trascendente es que nosotros podamos oír y podamos descubrir por el Espíritu de Dios qué es lo que en verdad Él tiene como su propósito para que uno cumpla en la tierra. No se trata de lo general que todos conocemos, que predicar la palabra, que hablarles a otros de Cristo. Todo eso todos lo conocemos y lo vamos a hacer. Estoy yendo más allá. Estoy yendo a lo personal, conocer. Estoy yendo a lo colectivo, saber exactamente. Yo sé lo que Dios ha hecho. O sea, Dios, a través de su revelación y a través de su espíritu, nos ha llevado por el camino para hacer saber exactamente a qué tenemos que entrar. ¿Qué es lo que Dios está destinando para nosotros? Eso no solo te hace una vida con propósito, te hace una vida feliz, que es un motor impresionante dentro, porque tú sabes para qué estás puesto. Entonces la vida y los tiempos cambian completamente. El uso de las cosas cambian completamente. ¿Por qué? Porque yo sé claramente para qué estoy puesto. Por eso en este día, con esta palabra extraña, este título tan extraño, creo que ahora está claro, ¿no? Solo un Efatá te convierte en Efrata, ¿sí o no? Solo un Efatá te convierte en Efrata. Es decir, solo un ábrete te convierte en una persona fructífera para el propósito de Dios sobre la tierra. Por eso en esta tarde tenemos que declarar lo mismo que declaró Jesús. Mire, estoy sorprendido gratamente porque están empezando a ocurrir cosas cuando empezamos a declarar lo que Dios dice. Hace unos domingos yo declaré acerca de la profecía que Dios confrontó a Ezequiel y me dijo, tú tienes que profetizarlo, ¿vivirán estos huesos? Yo no sé. Lo único que le digo es que tuve una señal de esto. Viví una experiencia muy bonita con una persona a la que tuve oportunidad en un momento de compartirle algo sobre lo que significaba ser una nueva criatura. Y una palabra que le dije, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué pasó? El viernes pasado recibo un llamado. Era esta persona. Y me dice, ¿me puedes, por favor, decir exactamente dónde está ese versículo? Le digo, ¿dónde está, no? Lo estaba leyendo en inglés, se queda hablando, qué tremendo esto, qué. Cortamos la conversación. A las 2 horas, suena el teléfono. Perdón, me dice, ¿estás ocupado? ¿Puedes atenderme? No, 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 dime, ¿qué necesitas? Te pido, por favor, que me hables más del nuevo nacimiento, necesito oírlo. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo no lo fui a buscar. Él me vino a buscar. ¿Estoy siendo claro? Una palabra del Espíritu le deja una espada a la gente clavada. Clavada. Va a tener que retornar a pedir más. Entonces los métodos ahí no sirven. Se quedan cortos. Son métodos. ¿Estoy siendo claro? Por eso en esta tarde, lo que yo debo declarar, que lo declaro sobre mi vida en primer lugar y sobre la vida de cada uno, va a ser un Efatá. Por favor, le pido algo muy importante. Si usted cree que sabe para lo que Dios lo llamó, se va a equivocar. Escuche lo que le digo por el Espíritu. Si usted cree, y estoy hablando yo como un profeta de Dios, que diría, pero usted tiene que saber. Sí, pero no sé nada como Dios quiere que lo sepa. ¿Estoy siendo claro? No es un Efatá en la vida y nada más, ¿eh? No. Hay muchos, a veces uno va hasta cierto punto y escucha hasta cierto punto, como le pasó a Moisés, y dice, bueno, hasta liberar el pueblo estoy de acuerdo, pero esto de ser Dios para Faraón, no, no, eso no. ¿Me entiende, no? Hasta aquí sí, pero aquí no. Y nos pasa a veces, ¿no? Hasta aquí caminé, pero cuando ya me dice una cosa que ya es como demasiado, le digo, no, no, pero esto no. Así que tenemos que tener la humildad. Si vamos a recibir hoy, tenemos que tener la humildad de decir, Señor, realmente no lo sé. No importa lo que esté haciendo, no lo sé. Yo necesito que realmente me hables. Pero yo necesito tener la docilidad de escuchar, porque tú puedes hablar. Pero si yo no logro tener la docilidad de habla, Señor, porque tu siervo oye, tú puedes hablar y hablar y hablar, y yo tendré oídos sordos para escuchar lo que tú dices. Así que quiero pedirle que esté de pie, porque esto es lo que voy a orar en este día. Osamainikaya, italahaya, onelahaya ki alabasaya, itamaya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde. Gracias por tu revelación. Sería un doble pecado saber las cosas que hoy nos estás mostrando y pecar contra esa revelación. Porque hoy tenemos conocimiento, Señor, de que tú nos quieres mostrar lo que está en tu mente. Y debemos reconocer con sinceridad, con espíritu humilde y con toda docilidad, que lo más probable y seguro es que nuestras ideas, están entorpeciendo lo que tú tienes en mente. Señor, ahora nos reconocemos necesitados y débiles como aquel sordo y tartamudo que te trajeron por delante. Ahí te lo trajeron. Señor, no podía hablar porque no podía escuchar. Señor, ahora, por favor, pon tus manos en nuestros oídos. Ahora, Señor, escupe sobre nuestra lengua, Señor. Y declara por el Espíritu Efata. Padre, que sea abierto ahora, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo corporativo, en lo laboral. Padre, te pido que sea en cada detalle, no deje un detalle de la vida que nos circunda, en que no recibamos una Efata que quebrante completamente la idea que tenemos en mente, para que podamos ser llevados a lo que tú tienes en mente con nosotros. Padre, recibimos el Efata del Espíritu. Jesús, yo primero lo recibo, yo. Primero, Señor. El primero que me humillo delante de ti. Lo necesito, Señor. Lo recibo de corazón. Porque no quiero estar de necio, de torpe, creyendo que voy en lo correcto y estoy luchando contra lo que tú tienes en mente. Padre, que no perdamos tiempo, porque en los años que no oímos, perdemos tiempo y se nos va vida. Padre, en el nombre de Jesús, sé que hoy lo estás declarando. Señor, tú trajiste esta palabra porque lo estás declarando. Efatá. Y hoy es abierto para con nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Gracias te doy. Amén. Y amén. Jairo, pasa el piano, por favor. Yo tengo una palabra para el Señor que está allí, para él. ¿Está tu esposa contigo? Vengan los dos, ven, Marta. ¿Ustedes tienen hijos? Háganlos pasar con ustedes. Por favor. Gracias, Señor. Venimos allí. Amén. Tómale la de él. Gracias, ¿no? Con la de ella. Eso es. El Señor me los muestra caminando con integridad de corazón, buscando hacer su voluntad. Desean hacer lo que Él realmente desea que ustedes hagan. Pero lo veo como aquel ciego Bartimeo. Dice algo interesante la Escritura. Dice que Bartimeo, cuando le vio, arrojó su capa. La capa es para el ciego, no para el que ve. De la misma manera, me dice el Señor, ellos tienen que arrojar muchas capas. Capas de cosas que los detienen, de cosas que lo atan, de estructuras del pasado, de asuntos que creen que son así. Hay muchas estructuras que romper. Hay integridad, pero hay estructuras. Y eso nos mantiene a media vista. A veces hasta viendo, como dijo Jesús, los hombres como árboles, pero no viendo totalmente. Pero el Espíritu trae esta profecía para darles el segundo toque a sus ojos. Como hizo con aquel hombre hasta que él pudo ver claramente a los hombres. El Espíritu Santo tiene algo nuevo y diferente de lo que ustedes están aún realizando el día de hoy para Él. Me dice el Señor que hasta ahora han trabajado para Él, pero el Señor dice, pero a mí no me importa que ellos trabajen para mí. Yo ahora quiero yo trabajar en ellos y eso es diferente. Hasta ahora trabajaron para mí, pero yo ahora quiero yo trabajar a través de ellos. Quiero que conozcan esta dimensión. Quiero que entren a ella. Porque, escuchen, si ustedes toman este rema de Dios, este fata de Dios, lo que viene por delante son los mejores años de su vida en todo. En lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en el ministerio, en lo que viene para su casa, en todas las cosas. Los veo como becerros saltando de gozo en la manada. algo de parte de Dios. Y aún una herida que vino de muy atrás se va a ir para siempre. Porque hay una herida clavada, y sobre todo en ti, mujer, pero bien clavada, como una estaca que nadie logró sacar, porque nadie la vio. Y el enemigo la usó y la retorcía por mucho tiempo dentro de ti. Como nadie la vio, la retorcía. Pero ahora el Espíritu me ha dado ojos para verla. Y ahora quito por el Espíritu de Dios la estaca sobre tu corazón. Y sello la herida que está allí. Y solo permito una cicatriz. Que sea un vago recuerdo y diga, oh, lo que me acuerdo no es la herida. Lo que me acuerdo es que el Señor me sanó. Eso es lo que yo recuerdo. Cómo el Señor me sanó. Y mi corazón ahora está libre. Está limpio para el Señor. Veo para ustedes delante de ti una puerta. El lugar es nuevo, la situación es nueva y el camino que viene por delante es completamente desconocido. Varón, me dice el Señor, olvídate, pero completamente, de lo que hiciste hasta ayer. No te va a servir a partir de ahora en lo que viene para mañana. A veces te vas a sentir como un niño, como un bebé que dice, ¿qué pasó? Me sacaron a mi mamá. No sé qué hacer. Y Dios dice, eso es lo que quiero, que no sepas qué hacer. Porque cuando tú no sabes qué hacer, yo sí sé qué hacer a través de ti. Y viene una luz nueva, una gloria nueva sobre ustedes, una unción nueva del Espíritu Santo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, quitamos las ligaduras. Dice el Señor, se acabó el tiempo de agradar a los hombres. Por tercera vez dice el Señor, se acabó el tiempo de agradar a los hombres, llegó el tiempo de agradarme a mí. Esto traerá sufrimiento en la carne, porque hay gente que solo está allí porque ustedes les agradan, porque ustedes hacen lo que ellos dicen, pero el Espíritu será un fuego consumidor y ya no los dejará. Y entonces esa gente que parecían tan buenos estar con ustedes, serán los peores enemigos que se levanten contra ustedes. Pero dice el Señor, ustedes estén firmes porque yo se los avisé antes. Yo les dije lo que iba a suceder. Eso significa mi amor hacia ustedes. Tiempo nuevo, puerta nueva, camino nuevo, desconocido y pleno para ustedes. Ahí está. Gracias. Urra bajata y acá y azotara mainaba y azúa. Gracias. Usara magia. Samikaya. Itamaya. Isara mahaya. Sidara masaya. Sura mahataya. Sandari masaya. Sura bahatara kitara masaya. Somahaya. Porque he puesto sobre ti el don de ciencia y de conocimiento, y el don de la revelación del Espíritu. He puesto un gran tesoro en ti. Yo quiero que crezca, que crezca, que crezca. Pero a veces tienes temor. Pero yo te quiero hacer fuerte, y no quiero que te mires en tu propia fuerza. A veces te veo como se veía Gedeón, escondiendo la comida mientras que Dios lo estaba viendo liberando a Israel. Todo lo que está en tu mente será renovado por el Espíritu de Dios. Y esos dones fluirán, pero en otra dimensión de firmeza y en otra dimensión de convicción en tu corazón. Se va a desarrollar fuertemente los dones que te he dado para desarrollar de mi Espíritu. He depositado en ti algo grande. Y quiero que esto se desate de una manera nueva, de una manera especial y poderosa, de manera que desde ahora, desde tu corta juventud, en todo puedas escucharme. Me dice el Señor también, esto es para futuro, esto todavía no ha sucedido, pero va a suceder. Me dice el Señor, qué terrible, el diablo tiene preparado una trampa, pero él sabe dónde dar. Y eres mujer que amas al Señor con todo el corazón. Pero Él va a traerte algo como en papel de regalo, relacionado con tus sentimientos. Y va a parecer que todo brilla y que todo está correcto y que es para ti. Pero el Señor dice, cuidado, cuidado. Dice el Señor, cuidado. No sea que por un plato de lenteja vendas tu primogenitura. Cuidado, dice el Señor, porque ese no es. No es. No es. Escucha, porque esto va a venir. Esto va a venir. Yo sé que va a venir. Hoy todavía no lo ves, pero esto va a venir. Y Dios te anticipa cuando venga. Solo escúchame a mí. No te dejes llevar por lo que parece por fuera. No cometas el pecado de Samuel, que de golpe dijo: aquí está el ungido de Jehová, cuando vio a Eliab. No. No porque no era. Cuando venga.